No le gustó para nada al presidente Petro la radicación del nuevo proyecto.
No le gustó porque él considera que nosotros todos tenemos que estar de acuerdo con que a él le guste estatizar todos los servicios. Él ya nos estatizó las pensiones, este país ya tiene estatizada la educación y ahora nos quieren estatizar también la salud, como quieren estatizar los servicios públicos, las obras públicas. El gran modelo de Gustavo Petro es un gobierno enorme y un Estado enorme. Se le olvida todas las ineficiencias que tiene nuestro Estado y las incapacidades que su propio gobierno ha mostrado hasta para pagar la nómina.
¿Qué va a pasar en materia de salud? Se pregunta la gente. ¿Vio usted el resultado, por supuesto, ayer del estudio final de la Contraloría sobre las EPS? ¿No hubo un balance muy positivo en gastos?
Pues no, yo estoy muy en desacuerdo de la interpretación que hace el señor Contralor a propósito de ese tema, porque yo lo que veo, Gustavo, es que no existe ninguna norma que diga que usted no puede usar la plata de un año para pagar lo que el Estado le debe de otros años. Ahí no hay ningún comportamiento irregular, ni hay ningún destino de desvío de fondos. Una cosa es que el Estado le deba a usted plata y que usted pueda cancelar deudas que el Estado va teniendo con el sistema, pero todo absolutamente está soportado en facturas de servicios de salud de los colombianos. Lo que pasa es que el sistema colombiano ha venido deficitario desde hace mucho tiempo, entre otras cosas porque en Colombia se aprobó esa ley estatutaria de educación de salud que permite que cualquier tratamiento médico, sin importar el costo, se le entregue a los usuarios. Entonces, eso ha generado unos desbalances en los recursos que necesita el sistema, pero no solamente en Colombia. Cuando usted va a Inglaterra o a Canadá, exactamente el mismo problema tienen los sistemas de salud que son buenos y que son robustos, porque todo el tiempo la gente quiere más salud y los sistemas y los servicios son cada vez más costosos.
Senadora, si le entiendo bien, lo que usted plantea en este punto específico es que lo que son inversiones de las EPS para tratar de sobrevivir y cumplir con su cometido se presentan en el informe de la Contraloría como dando el tono de que son despilfarro.
Pues a mí me da la impresión, sin conocer a fondo todavía los resultados de la investigación, porque aún no lo han publicado enteramente, que ahí lo que hay, él está hablando de que se utilizaron los recursos de un año, del 2020, mientras estábamos en pandemia, para cubrir deudas de otros años del sistema de salud. Yo no veo ahí ninguna conducta irregular.
Senadora, pero esto del proyecto que usted está presentando, los cambios que hay en este proyecto, ¿cuál es el cambio más importante si usted lo compara, digamos, con el sistema de salud que tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que usted propone que cree que sería el punto central?
Yo creo que hay dos puntos centrales. Uno que es, digamos, este no es central, pero es muy importante, que es conservar el derecho de elección de los colombianos, que yo creo que es un derecho que tenemos que llevar a todos los bienes públicos. Usted tiene que poder escoger entre la educación pública o la privada pagada por el Estado. Usted tiene que poder escoger en un administrador pensional público o uno privado que usted mismo paga. Usted tiene que poder escoger una EPS pública o una privada. Yo creo que ese es un derecho que no nos podemos dejar quitar los colombianos. Pero las dos modificaciones centrales del proyecto, la primera es balancear la EPS de acuerdo a la UPC de acuerdo a la enfermedad. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy muchas veces en el sistema? Usted encuentra ciudadanos jóvenes que están metidos en EPS. Como están totalmente sanos, nunca van y atienden ni saben si su EPS es mal. Pero el día que se enferman, entonces ese día van a que los atiendan y descubren que están en una mala EPS, que les niega los servicios, y en los propios hospitales le dicen: venga, como usted tiene esta enfermedad, nos va mejor con tal EPS. Entonces hemos tenido una concentración donde los enfermos se han ido pasando a ciertas EPS, obviamente EPS que cumplen, que prestan el servicio, donde está Sura, donde está Sanitas, donde está Compensar, donde está Salud Total. Y las EPS malas, EPS que prestan mal servicio, se han ido quedando con pacientes sanos. Pero resulta que usted como EPS recibe lo mismo por un ciudadano sano que por uno enfermo. Y eso ha ido generando el desplazamiento de los ciudadanos enfermos. ¿Qué es lo que queremos? Que se pague la UPC de acuerdo a la enfermedad que usted tenga. Es decir, una persona enferma se paga más que por una persona sana, que por la cual casi no hay que pagar nada. Y entonces vamos a generar el incentivo de que las EPS peleen por el paciente enfermo, le den la mejor atención posible, porque si no el paciente pues se va con su plata a otra EPS. Entonces yo creo que eso genera unos incentivos muy favorables en la manera como se construye el sistema. Y el segundo, un piso mínimo de salario para enfermeras, médicos y especialistas. ¿Qué ha venido pasando en el sistema? Que muchos, y en especial, aquí estoy hablando de los hospitales públicos, han ido precarizando de una manera ruin los servicios de los médicos y de las enfermeras. Usted encuentra, por ejemplo, en Bogotá, médicos que se están ganando 3,5 millones, 4,5 millones por contrato de prestación de servicios, que a veces los dejan 2 meses sin contrato, que no tienen derecho a una licencia de maternidad, que si se enferman no tienen derecho a una licencia por incapacidad, sino que les toca renunciar el contrato. Esa precarización tenemos que combatirla generando un piso mínimo que garantice unos ingresos dignos al personal de salud, porque uno de los problemas grandes que tiene el país es el déficit. Nosotros tenemos un déficit de 17,000 especialistas y tenemos un déficit de enfermeras. Tenemos un tercio de las enfermeras promedio que tiene la OCDE, con un agravante, y es que muchas están decidiendo irse del país porque encuentran oportunidades en España, en Estados Unidos, donde les pagan más por los servicios que prestan iguales que los de Colombia. Entonces nosotros tenemos que cuidar el personal de salud.
Senadora, ¿este proyecto de ley es una manifestación de principios, de coherencia, o usted cree que tenga alguna posibilidad de salir vivo del Congreso de la República?
Yo creo que si de verdad va a haber un diálogo, que el gobierno siempre dice que va a haber, pues los diálogos se hacen con ideas. Uno no puede decir que uno está abierto al diálogo, pero el diálogo sea que uno no tiene ni idea qué es lo que quisiera. Nosotros traemos aquí unas ideas, hemos tratado de ser lo más sintéticos, como les digo, son 6 puntos, no son más, donde creemos que con pequeñas modificaciones logramos mejorías sustanciales. Por ejemplo, en el tema de las regiones apartadas de Colombia, un sistema especial con subsidios estatales que garantice el acceso y la supervivencia de los hospitales que se necesitan. Pero esta es una discusión que hay que empezar. Si el gobierno lo que viene, y por el tuit del presidente, parece que volvemos a lo mismo, es a imponer la estatización de la salud, pues aquí no va a haber conversación posible y será un saludo a la bandera, pero un saludo a la bandera con una diferencia, Gustavo, y es unas propuestas que los colombianos pueden entender y una visión de que el sistema, como lo hemos venido construyendo, es susceptible de mejoras, pero que fundamentalmente funciona.
¿Qué opina de la propuesta de la doctora Zuleta, la senadora Zuleta, de acto legislativo para que reviva la reelección en Colombia?
Pues hombre, mire, yo no le puedo decir que yo soy enemiga acérrima de la reelección como figura, porque yo creo que eso tiene muchas ventajas en términos de la estabilidad política de las naciones, sobre todo piense en las alcaldías y en esas cosas. Ahora, creo que pensar que alguien va a aprobar un proyecto para la reelección inmediata de Gustavo Petro lo veo muy difícil, porque no ve uno ni fervor en la calle, ni fervor en el Congreso.
Perfecto, y ya que mañana es 7 de agosto, última inquietud, de 1 a 10, siendo 1 pésima y 10 maravillosa, ¿cómo califica la gestión de los 2 primeros años del presidente?
Yo le pondría 3, y le pondría 3 porque creo que el presidente echa unos discursos de muy buena voluntad, tiene boca muy grande para hablar, pero manos muy chiquitas para hacer algo. Es un gobierno que habla mucho más de lo que hace, y yo creo que ese es un problema fundamental, pero sobre todo me parece que en los grandes problemas de la nación, la pobreza, los 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, las madres cabeza de hogar, lo que él llama economía popular y que nosotros llamamos informalidad, no ha habido realmente avances, y que por el contrario nos ha legado unos problemas muy grandes, el de salud, el de la deuda pensional que en 25 años va a ser impagable para los jóvenes, el problema serísimo de seguridad que está teniendo el país, un aumento de 3,500 hombres en armas en solo año y medio, con un aumento de control territorial, pues eso preocupa, ¿no? Es que es como que el gobierno no viera lo que está pasando. Entonces, además de manos chiquitas, boca grande, es sordo y es ciego. Y eso sí me parece que lo obliga a perder la nota.